Seguimos hoy martes 2 de marzo con Graciano Pascale, Juan Carlos Dollenard, Marcelo Estefanel y Adolfo Garcés. Recién nos concentrábamos en el primer discurso que ayer realizó el presidente José Mujica, el discurso ante la Asamblea General. Ya volveremos a él probablemente, pero les propongo ahora que pasemos a lo que ocurrió en la Plaza Independencia, donde después de recibir la banda presidencial de su antecesor, el doctor Tabaré Vázquez, Mujica se dispuso a hablar al público que se había agolpado sobre la propia plaza y en la avenida 18 de Julio. Sin embargo, no habló él en el comienzo. Dedicó el tramo inicial a explicar por qué era importante que también hablara el vicepresidente Danilo Astori.
Ahora, escuchen a Danilo, porque ¿sabes una cosa, pueblo? Cuando uno tiene 74 años es bueno tener la caja de repuesto aceitada y pronta. Por esa razón este es un gobierno de equipo que no delega responsabilidad, pero que sabe que tiene que desconfiar de la biología, aparte de desconfiar de las limitaciones que puede tener la soledad de nuestra cabeza. Con ustedes, Danilo.
Fue toda una sorpresa. Primero porque en estos actos de asunción, de transmisión del mando presidencial, habitualmente el vicepresidente no habla.
No,
hemos escuchado nunca hablar al vicepresidente. Y segundo, por la forma como introdujo Mujica a Astori, ¿no?
Sí, yo creo que digo que más allá de la broma que él hace sobre su edad y la necesidad de tener una caja de repuesto aceitada y pronta, está el hecho de que Mujica ha estado muy preocupado desde que ganó la elección hasta ayer que asumió y lo vuelve a mostrar, en construir mayorías afuera y adentro del Frente Amplio. Entonces acá hace una reafirmación de gobierno en equipo, reafirma la idea que planteó para que la gente lo votara, ¿verdad? Cuando la vicepresidencia de Astori, que muchos no terminamos de creer totalmente que esto fuera a ser cierto, le voy a dar la economía a Astori, Astori va a manejar la economía y vamos a gobernar. Bueno, yo creo que ayer hizo una reafirmación. Veremos lo que pasa en adelante. Pero ayer lo reafirmó ese tema, ¿verdad?
Algo del estilo, y con cierto tono jocoso, había ocurrido el domingo en la conferencia de prensa para medios extranjeros, cuando se presentaron los dos, Mujica y Astori. Y todos los periodistas le preguntaban solo a Mujica. Todas las preguntas eran a Mujica. Astori estaba allí al lado, callado. Y fue el propio Mujica quien en determinado momento dijo: por favor, señores cronistas, ¿no tienen ninguna pregunta de economía para que pueda hablar el futuro vicepresidente?
Claro, porque además los periodistas, sobre todo periodistas extranjeros, no están acostumbrados a estas cosas. Van a ver al que va a asumir la presidencia, no al vicepresidente, que además es un cargo que incluso en Uruguay también ha sido un cargo muy secundario, muy a la sombra, pero que Mujica se ha preocupado por no. Y él al interior del frente ha hecho dos alianzas clave. La alianza con el astorismo, y esto representa votos en el Parlamento, pero además la alianza con el Partido Comunista, que esto representa lazos con el PIN-CNT. Y él se ha preocupado, equilibrio difícil de mantener, ¿no? Equilibrio difícil de mantener. Vamos a ver qué pasa, pero él se ha preocupado por ambas cosas.
A mí, perdóname, a mí no me sorprendió mucho, primero porque el Pepe siempre alguna sorpresa ya te va a dar, sea en la circunstancia que sea, pero siempre recuerdo algo que me llamó muchísimo la atención, un reportaje que le hizo Voces, en aquella época era todavía Voces del Frente, cuando el Pepe era ministro de Ganadería, hizo un reportaje conjunto a Astori y a Mujica, en el despacho de Mujica. Y las condiciones del reportaje, ya por parte de los periodistas, no era hablar de la coyuntura, sino Uruguay 2030. O sea, ya con la intención de cómo preparar el país y la política pensando en términos estratégicos, pensando en política de Estado. Y en ese reportaje, si el oyente o ustedes mismos tienen oportunidad de repasarlo, porque está en internet, están los grandes temas que ahora están tratándose como política de Estado. con algunas críticas incluso que a mí me llamaron poderosamente la atención a la Universidad de la República. Y ya está el concepto del país agrointeligente, de apostar al conocimiento, a la tecnología, y todos los grandes temas, infraestructura. Y ahí había una coincidencia total. En esa época era muy difícil de pensar una coincidencia. Y creo que desde entonces, que tal vez antes también, se respetan mucho, ¿no? Y están decididos en formar un equipo.
Sí, pasaron por el choque que fue
la elección interna fue muy duro, muy duro.
Y algunos roces durante el gobierno Vázquez, ojo.
También.
Algunos roces.
Este reportaje es posterior al famoso problema que hubo, que se resolvió después, ¿no?, en el gobierno de Vázquez.
Yo creo que hay un momento fundamental, y por eso me parece muy, muy revelador el gesto que tuvo ayer el presidente Mujica con el vicepresidente Astori. Creo que hay un momento fundamental en la campaña electoral pasada, que yo creo que tuvo, para mí la parte más importante de la elección electoral pasada fue dentro del Frente Amplio. Fue ver cómo el Frente Amplio logró restañar las heridas que había generado la elección interna. Todos recordamos cómo se ambientaron las dos candidaturas dentro del Frente Amplio, el papel que jugó el presidente Vázquez en favor de una de ellas y cómo el presidente Vázquez fue derrotado, con lo que implica para un partido político que el presidente de la República que lo ejerce en función de ese partido sea derrotado internamente. Eso genera una gran repercusión. Y para mí el momento político, el momento fundamental de la campaña pasada, y yo creo que fue, podría decirlo que hasta el día de hoy fue el momento estelar de la carrera política del contador Astori, fue en el plena crisis del libro Pepe Coloquios. Cuando se produce una reunión del comando de campaña de la candidatura de Mujica, cuando se baraja la posibilidad, todos lo saben, de un paso al costado del entonces candidato Mujica, y el hombre que salva la candidatura de Mujica, y por eso digo que es el momento estelar de la carrera, de toda la carrera política del contador Astori, el momento estelar es cuando se gana la confianza de Mujica y se pone al lado de Mujica para seguir adelante. Yo creo que ahí se sella, y quizás estoy entrando en un terreno donde Stefanel tiene mucha más autoridad que yo, pero conociendo el pasado de Mujica, hasta donde yo lo puedo conocer por la prensa y por los libros, las relaciones personales son algo fundamental en un hombre como Mujica. La confianza personal, la lealtad son elementos fundamentales. No se puede hacer la vida que hizo Mujica antes del 72 si no es en base a lealtades y confianzas personales. Yo creo que Mujica se gana la confianza absoluta de Astori ese día cuando en esa reunión del comando de campaña Mujica entra casi como ex candidato y sale como candidato y por lo tanto futuro presidente de la República.
Es interesante porque hace tiempo que no nos acordábamos de aquel episodio,
sí,
¿no?
Sí, el puente,
episodio también en el cual Astori dice, acá las cosas cambian o yo me voy. Ojo. y realmente las cosas cambiaron después de esa desarrollar y que permitieron ganar la elección.
Pero cómo han logrado conformar un equipo, ¿no? Parecía mentira a fines de junio que ellos pudieran trabajar juntos, porque la campaña fue realmente muy dura entre ellos, y lograron conformar un equipo. Mujica se ganó la confianza de Astori, y Astori se ganó la confianza de Mujica, ¿no? Astori hizo una campaña electoral desde julio a noviembre extraordinaria, ¿no? Realmente se puso el cuadro al hombro.
Sí.
En los momentos donde llovieron las críticas a Mujica, Astori estuvo ahí. Entonces, ayer creo que fue muy bueno en el mismo sentido de tender puentes hacia la interna, que le haya dado espacio a Astori. Fue muy bueno también que le haya dado espacio a Vázquez en el discurso, pero simplemente para terminar.
Y lo hizo de una manera muy muy contundente.
Sí,
¿no?
Claro.
Si
claro.
Nos remitimos al discurso en la Asamblea General, fue sobre el final.
Fue cuando dijo:
déjenme llegar al borde de la exageración y decir que este gobierno que empieza no lo ganamos, sino que lo heredamos.
Sí.
Porque la principal razón de mi llegada a la presidencia es el éxito logrado por el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Fue el único momento en el que hubo aplausos en sala, aplausos provenientes de la bancada del Frente, pero salió una ovación allí. Él y sus equipos han hecho un gran trabajo, insistió Mujica. Les digo muchas gracias en nombre de 3 millones de uruguayos. Y luego agregó, nosotros vamos a seguir por el mismo camino, construyendo una patria para todos y con todos.
Es ese Mujica que tiende puentes, ¿no? Que es lo más lindo que se vio ayer, ¿no? Esa capacidad de tender puentes, independientemente de hasta qué punto son viables algunos que tiende, ¿no?, hacia el futuro Mujica. Quiero comentar solamente un aspecto de cómo planteó, lo escuchamos ahora hace un instante, ¿no?, de la manera concreta en que él planteó la eventualidad de su muerte. Está hablando de una cosa muy seria. Y nos arrancó una sonrisa a todos. Hasta hubo aplausos. y creo que eso tiene que ver con la magia de Mujica, ¿no? Cómo es capaz de hablar con tanta sencillez, ¿no? Desacralizando, ¿no? Desdramatizando todo de las cosas más importantes. Tiene que ver, creo que eso es una señal una prueba o nos da un indicio de por dónde viene la magia de Mujica. Esa capacidad de comunicar las cosas más dramáticas del modo más simple y con una sonrisa.
Graciano propone otro ángulo para esta discusión.
No, simplemente cuando estaba la pausa en el aire, y lo que pasa es que es producto de la reflexión de estas horas, sabiendo que íbamos a estar en este día tan especial, realmente un día tan especial, compartiendo el micrófono, haciendo apuntes sobre lo que, además sabiendo que íbamos a tener un espacio un poco más largo, sobre lo que teníamos para decir. Hay muchas cosas para decir, quizás haya espacio para decir algunas cosas sobre el profundo simbolismo del acto de ayer en la historia uruguaya. Yo tenía un par de apuntes marcados para referirme a eso. Pero hay un aspecto, hemos hablado todos del discurso y creo que la tónica general es de una gran aceptación, incluso hasta con notas de entusiasmo sobre el contenido del discurso, sobre lo que se dijo. Claro, es difícil hablar de lo que no se dijo, porque precisamente si no se dijo no se puede hablar. Pero habiendo habido tantas referencias a lo nacional, a mí hubo dos episodios en el día de ayer que para mí fueron elementos disonantes, si se quiere. Uno, una cosa que realmente me chocó como uruguayo, esa expresión cálida y afectuosa del saludo entre Kirchner y el presidente saliente Vázquez. Me parece que es una cosa que no tenía nada que ver. Creo que la propia presencia del expresidente Kirchner estaba de más. Creo que no se puede olvidar tan fácilmente la agresión sufrida por el gobierno de Kirchner contra el Uruguay.
El público, por lo que vi en la televisión, los insultó.
¿Pero cómo no los voy a insultar? Pero lo único que faltaba,
no
que los aplaudan.
No puedo repetir esas palabras.
Pero
sí,
¿cómo?
Fue un momento raro, ¿no? Porque, a ver, ubiquemos cómo se dieron las cosas. Cristina Fernández, la presidenta de la República Argentina, y su esposo, Néstor Kirchner, estaban llegando tarde al acto de la
como
Plaza
siempre,
Independencia.
Como
¿no?
siempre, la presidenta llega tarde. Todo
Primera lado. Puntualización, estaban llegando tarde. Con la fortuna, entre comillas, para ellos, de que lo hicieron justo en el momento en el que José Mujica, ya presidente de la República, acompañaba a Tabaré Vázquez, expresidente, a subir a su auto y a retirarse. Era ese momento que siempre se da los primeros de marzo, cuando el presidente saliente se retira. Bueno, en ese momento aparecen, justo en ese momento aparecen, allí, en la Plaza Independencia, Cristina Fernández y Néstor Kirchner, con lo cual tuvieron un protagonismo inusitado y se generó ese contacto que muchos suponíamos que no iba a ocurrir y que no sabíamos de qué manera se daría, si es que se daba, entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez en particular. Un contacto que fue
algo fuera de protocolo,
descolocado para Vázquez, no sabía al principio cómo moverse, pero que después entre los dos lo fueron llevando y terminó muy cariñosamente, con muestras de afecto.
Algo totalmente fuera de lugar. Eso quería decirlo. En segunda cosa,
lo forzó Kirchner.
Bueno, no importa, pero el presidente Vázquez tenía que haber asumido que estaba siendo filmado, que todo el mundo estaba viendo, y lo que hizo el expresidente Kirchner, lo que hizo Argentina, son cosas que no se pueden saldar con un apretón de manos allí en cámara. La segunda cosa es que me parece que fue, a mi juicio, excesivamente diplomático, pero como decía Marcelo fuera de micrófonos, Mujica es un viejo zorro, por algo lo habrá hecho. Creo que la referencia al conflicto con la Argentina fue muy edulcorada, ¿verdad?
Fue una línea, queremos
un río de la Plata más angosto, donde se pueda circular por tierra y por aire libremente, una cosa así.
Muy simple. Hablando del Mercosur, a quien también le dedicó poco espacio, y luego añadió: finalmente, deseamos que el Bicentenario nos encuentre con un río de la Plata más angosto, despejados todos los caminos que nos unen. Punto.
Bueno, me parece que se podía haber dicho alguna cosita más. Y en cuanto a lo que sí realmente faltó 100%, y aquí entramos en los temas que son difíciles para el Frente Amplio, y por lo tanto difíciles para Mujica, pero que en algún momento va a haber que empezar a hablarlo, hubo referencias a Chile, ¿verdad? Al terremoto, naturalmente, ¿verdad? Un momento de congoja. Hubo referencias a Haití. Pero no hubo referencias a Cuba. Y Cuba está pasando en este momento el momento más terrible. La dictadura cubana está agonizando, se está muriendo gente en las cárceles. No los hijos, los nietos de la revolución. Gente pobre, albañiles, gente desclasada, personas que están en la parte más inferior de la escala social, están muriendo en las cárceles donde son tratados en forma inhumana. En un país donde todos, cada uno de nosotros, incluso los que están en el gobierno, si estuvieran viviendo en Cuba en este momento, tendrían una solidaridad humana, natural, que sale de la piel a esa gente que está sufriendo, y no hubo ninguna referencia. Yo pienso que ese capítulo se va a tener que venir, no se puede seguir mirando para el costado frente a esa cosa del Parque Jurásico, que es una revolución que pudo haber nacido bajo los mejores designios y que está languideciendo con dos personas ancianas al frente, reprimiendo a sangre y fuego a la gente. ¿Hasta cuándo? Yo creo que hay demás? Un momento que va a haber que hablar sobre eso.
¿Qué dicen?
Bueno, yo creo que no se le, digo, sinceramente, sí, no se le podía pedir a Mujica.
Estoy tirando una piedra en el charco, ¿no?
Yo sé lo que estás haciendo.
Estoy tirando una piedra en el charco.
Yo sé lo que estás haciendo. Claramente no se le podía pedir. Porque además no, hasta parecía descolocado, de alguna manera, sí, que hubiera hecho esa referencia. Más allá de que coincido con la visión que tú tenés de Cuba, también reconozcamos una cosa, Mujica, a diferencia de Vázquez, que siempre tomó el tema cubano, yo diría, muy a la ligera. Mujica tiene un pensamiento sobre Cuba de sociedad y de régimen decadente. Dicho en Pepe Coloquio, ¿verdad? Es muy difícil que uno le pida a un líder de la izquierda que diga que Cuba es una sociedad decadente, un régimen decadente.
Lo dijo Saramago, que es marxista-leninista. Bueno,
pero que no tiene cargos políticos de responsabilidad ni necesita votos para nada, Saramago, ¿verdad? En ese sentido lo digo. A mí esa visión que sinceramente tiene Mujica de la revolución cubana va bastante más allá que la visión de muchos frente amplistas, que siguen manejando esto con una superficialidad total, como que no hubieran pasado los 50 años que pasaron, y como que si no fuera real, para cualquier observador medianamente inteligente que va a Cuba, lo que está ocurriendo hoy en Cuba. Yo creo que Mujica, al igual que su relacionamiento con el chavismo, en esto va a dar, o va a mantener lo que fue la línea del primer gobierno frentista, lo cual es bueno para el país, pensando en el Uruguay como tal. Ahora, no le pidamos a Mujica que sea el abanderado contra contra el régimen cubano, sí, porque estamos pidiendo cosas.
Yo no sé de aquí el más, ¿no? Pero creo que ayer no era el momento. Está bien para solidarizarse quienes padecen catástrofes naturales, ¿no? Pero quienes padecen catástrofe política, me parece que ayer no era el momento de mencionarlo. Lo que sí acá hemos hablado fuera de micrófono y yo comparto es que, por lo menos en el discurso de la plaza, creo que tendría que haber habido una mención al general Sereñi. Porque incluso estas políticas de Estado que hoy está manejando el nuevo gobierno, yo creo que nacen con Sereñi. Sereñi fue de los estadistas que, para mí, de los primeros, soy un poco ignorante de la historia nacional, ¿no? Pero que planteó política de Estado bien clara.
Sí, ya, recordemos todo el trabajo del
todo el trabajo, el centro de estudios fue una maravilla. Ya el primer seminario fue sobre empresas públicas, donde también, como una cosa insólita, uno de los disertadores fue el economista Talvi, alguien que está, no tiene nada que ver con la izquierda, y desarrolló una monografía maravillosa sobre.
Ahí nació la ley de asociación de ANCAP, en uno de esos seminarios, después Vázquez contribuyó a derogar.
Sí, no hubo referencias a Sereñi. No hubo, no. Esa es otra anotación que se puede hacer si buscamos lo que faltó. Sí. Tampoco hubo referencias a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Es verdad.
A los temas pendientes en esa materia, a las investigaciones en procura de información sobre los desaparecidos. Fue un bache llamativo.
No fue un bache, yo creo que anuncia lo que se viene, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
Bueno, yo pienso que ya lo dijeron antes de la asunción del mando, sobre todo la senadora Lucía Topolansky, que no quería, y creo que hasta Mujica lo había dicho, ¿no? Que no quería ver gente vieja presa, la ex ministra Berruti dijo cocinándose en su odio. Yo pienso que eso ya preanuncia lo que va a pasar, ¿no?
Y por otro lado, que creo que este gobierno presidido por Mujica no va a seguir en el tema. Claro, no va a insistir en el tema, no forma parte de su agenda.
De prioridades del presidente, esto aparentemente no forma parte.
Pero es un dato muy relevante. Comiendo.
Eso tiene que ver con los dos apuntes que yo quería hacer, pero que termine Fito Leía, yo quería hacer dos apuntes sobre eso.
Sí, no, yo en realidad quería volver sobre el tema Mercosur que vos mencionaste, Emiliano, porque es cierto que no le dedicó mucho espacio. Ahora, el poco espacio que le dedicó fue muy significativo para mi gusto, ¿no? Porque habló poco del Mercosur, pero habló con enorme intensidad, con mucha pasión. Ahí también arrancó aplausos en la Asamblea General, ¿no? Yo diría, no solo habló con inteligencia, con pasión, también creo que fue una manera muy ingeniosa de plantear el asunto y una interpelación pero así muy contundente hacia los socios mayores, ¿no?
Sí.
Y esa fórmula, ¿no? Para nosotros esto es hasta que la muerte nos separe. Es muy importante como la afirmación marcosuriana porque, bueno, uno de los asuntos que ha estado en debate en los últimos 5 años durante el primer gobierno del Frente Amplio es si Mercosur sí o Mercosur no tanto.
Sí, recordemos cómo fue que lo planteó. Lo hizo con un toque de picardía.
Dentro de nuestro hogar latinoamericano tenemos un dormitorio que compartimos. ¿Y qué se llama Mercosur? ¡Ay, Mercosur! ¡Cuánto amor y cuánto enojo suscita! Hoy estamos en público, no es el momento de hablar de los temas de Alcoa. Solo déjenme afirmar que para nosotros el Mercosur es hasta que la muerte nos separe y que esperamos una actitud recíproca de nuestros socios mayores.
Fue interesante ese final, porque cuando Mujica dice para nosotros el Mercosur es hasta que la muerte nos separe, las cámaras de televisión mostraron a Lula.
Exacto,
y Lula estaba como empezando a aplaudir, pero después de esa mini pausa, Mujica agregó y que esperamos una actitud recíproca de nuestros socios mayores, y Lula cambió un poco la cara, ¿no?
Sí, 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 fue así tal cual. Por eso me parece muy importante, porque eso me parece que también es 100% Mujica en estado puro, ¿no? Es así, Mujica es un mercosuriano convencido y es un latinoamericanista convencido.
Ahí está, sí. Es más que eso, yo es una de las grandes discrepancias que personalmente tengo con Mujica, es la visión de Patria Grande, ¿no? Mujica de los que piensa
la integración.
Está totalmente convencido que existe una patria grande en la cual Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, estamos todos.
Sí, lo dijo, Río Bravo hasta Tierra del Fuego.
No dijo hasta las Malvinas.
Hasta las Malvinas. Estos países balcanizados. Toda esa historia. Y Mujica es de los convencidos de que si todos los países de América Latina se juntaran, sería una potencia mundial, lo cual niega todos los datos estadísticos habidos y por haber, porque el comercio de toda Latinoamérica, incluido México, Brasil, Venezuela, es del 4% del comercio mundial. Sí. O sea que realmente es una regioncita, que no sería una potencia. Pero digo, más allá, él es de esos convencidos, de esos soñadores, de esos galeanistas, por lo de Eduardo Galeano, y con esa visión de la cosa, y la aplica en el Mercosur. De esos herreristas,
del viejo herrerismo, ¿no?
Del viejo herrerismo, no el de Luis Alberto Lacalle, que es justamente una de las críticas que le hace al discurso de Mujica, a mí me pareció muy interesante, habría que releer a Herrera, fue justamente eso, ¿no?
Dentro de
patria hay una sola, dice Lacalle.
Muy Tucho Metol también.